Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz y emocionada de tenerlos aquí de regreso porque el día de hoy les tengo un episodio distinto. Como si escucharon el episodio pasado, sabrán que hice un análisis de una de las muchas historias que cuenta David Foster Wallace en su discurso que da en el 2005 en la Kenyon College. Y le fue muy bien. Me han llegado mensajes bien bonitos sobre el episodio y estoy bien agradecida. La semana pasada me topé con un chavo en la calle, aquí en la calle de Madrid, y me paró diciéndome que acababa de escuchar el episodio y que le había gustado mucho, y lo cuento porque no saben lo que significó para mí. Estaba muy nerviosa por ese episodio porque es algo diferente a lo que he hecho, y sentí muy bonito tener esta retroalimentación en persona y tan inmediata, porque había subido el episodio un día antes y toparme el día siguiente pues fue bien bonito. Entonces, si estás escuchando esto, que sepas que significó mucho para mí. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a leer este discurso. Como bien saben, se acostumbra que a final de la grabación los estudiantes reciban como este discurso motivacional para pues motivarlos a lo que sigue en la vida. Y regularmente estos speeches o estos discursos pues están llenos de tú puedes y la vida te va a poner estos retos y adelante y sigue tus sueños y chalala, ¿no? Este discurso es diferente porque David Foster Wallace era un gran filósofo y gran literario y tenía una magia, una habilidad para escribir y para hablar. Él, en lugar de enfocarse en lo que todo mundo se enfoca en estos discursos, que es en los sueños, en la grandeza de tu vida, lo que te espera más adelante, él se enfoca en la vida cotidiana, en los días aburridos, en las idas al súper, en cuando ya no puedes más dentro de esta cotidianidad, ¿no? Tendrá más sentido a medida que les voy leyendo. Se los voy a leer solamente para complementar el episodio pasado. Si no lo has escuchado, te recomiendo ampliamente que vayas y lo escuches. Tal vez lo puedes escuchar después de este. Pero bueno, ustedes pueden encontrar este discurso en internet, lo pueden leer. Es un libro también que pueden descargar. Yo compré el cortito libro, o sea, tiene al menos unas, no sé, menos de 100 páginas. Ahí está en Kindle, en Amazon y bueno, en fin, yo se los leo por acá. Así que aquí va. Se llama Esto es agua. Están dos peces nadando, uno junto al otro, cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario, quien los saluda y dice: Buen día, muchachos. ¿Cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta: ¿Qué demonios es el agua? Este es un requerimiento estándar para los discursos en las ceremonias de graduación. El uso de una pequeña y didáctica historia. El cuento resulta ser uno de los métodos más ejemplificativos y menos tediosos del género. Pero si creen que planeo presentarme aquí como el pez viejo y sabio que les va a explicar a ustedes, jóvenes peces, qué es el agua, por favor no lo hagan. No soy el pez viejo y sabio. El punto de la historia de los peces es simplemente que las realidades más obvias e importantes son con frecuencia las más difíciles de ver y sobre las que es más difícil hablar. Enunciado como una frase, por supuesto, este es solo un lugar común como cualquier otro, pero el hecho es que en las trincheras del día a día de la existencia adulta, los lugares comunes pueden tener una importancia de vida o muerte, o por lo menos de ello me gustaría hablar en esta despejada y encantadora mañana. Claro que el principal requisito para este tipo de discursos es que debo hablar sobre el significado del estudio de las ciencias sociales y humanidades, tratar de explicar por qué el título que están a punto de recibir tiene un valor humano y real y no solo un fin material. Hablemos entonces del cliché más generalizado en los discursos de graduación, que es la formación en ciencias sociales y humanidades, como tiene como objetivo tanto proveerlos con el conocimiento como enseñarles cómo pensar. Si ustedes son como yo cuando era estudiante, no debe gustarles escuchar este tipo de cosas e incluso se sienten un poco ofendidos por la afirmación de que necesitan que alguien les enseñe cómo pensar, dado que el hecho de que hayan sido aceptados en una universidad tan buena como esta parece probar que ya saben hacerlo. Sin embargo, vengo a plantear que el cliché no resulta ser para nada insultante, porque lo que verdaderamente importa para su educación misma que se supone que reciben en esta escuela como esta, no gira en torno a la capacidad para pensar, sino en decidir sobre qué decidimos pensar. Si su total libertad de pensamiento con respecto a las decisiones sobre qué pensar les parece demasiado obvia como para desperdiciar tiempo discutiéndola, les pediría que piensen sobre los peces y el agua, y que solo por un par de minutos hagan un paréntesis en su escepticismo sobre el valor de lo totalmente obvio. Aquí va otra pequeña y didáctica historia. Están dos hombres sentados juntos en un bar ubicado en una parte remota de Alaska. Uno de los hombres es religioso, el otro es ateo. Y los dos discuten sobre la existencia de Dios con esa especial intensidad que viene después de la cuarta cerveza. Entonces el ateo dice: mira, no es que no tenga razones para no creer en Dios, no es que nunca haya experimentado el creo en Dios y rezo y esas cosas. Justo el mes pasado me agarró una tormenta de nieve lejos de casa, estaba totalmente perdido y no podía ver nada. La temperatura era 50 grados bajo cero, entonces lo intenté. Me arrodillé en la nieve e imploré: Dios, si es que existes, estoy perdido en la nieve y moriré si no me ayudas. El hombre religioso mira desconcertado al ateo y le dice: entonces debes creer ahora, después de todo, aquí estás, vivo. El ateo mueve la cabeza y le dice: no, hombre. Lo único que pasó es que casualmente un par de esquimales pasaban por ahí y me mostraron el camino de regreso. Es fácil ver esta historia a través del cristal con el que normalmente se analizan este tipo de situaciones en cualquier carrera de ciencias sociales y humanidades. Exactamente, la misma experiencia puede significar dos cosas completamente diferentes para dos personas, considerando las diferentes creencias y patrones y las diferentes formas de construir significados basados en la experiencia. Como priorizamos la tolerancia y la libertad de pensamiento, por supuesto que no vamos a querer afirmar que una interpretación es verdadera y la otra falsa o mala. Lo cual está bien, excepto por el hecho de que nunca terminamos hablando sobre dónde vienen estas creencias y patrones, es decir, de dónde vienen dentro de estos dos hombres. Como si la orientación más básica de una persona y el significado de su experiencia fueran algo de alguna manera inherentes a ella, como la altura o el número de zapato, o fueran automáticamente absorbidos de la cultura como el lenguaje. Como si la forma de construir significados no fuera el resultado personal e intencional de una decisión consciente. Además, tenemos la cuestión de la arrogancia. El ateo está convencido de que el hecho de que los dos esquimales hayan pasado en ese momento no tuvo nada que ver con su rezo pidiendo ayuda. Cierto, también hay un montón de religiosos arrogantes y seguros de sus propias interpretaciones. Son probablemente más repulsivos que los ateos y que, por lo menos, la mayoría de nosotros. Pero el problema de los dogmáticos religiosos es exactamente igual al de no creyente de la historia. La certidumbre ciega, una mente cerrada que equivale a un aprisionamiento tan absoluto donde el mismo prisionero ignora que está encerrado. El punto es que pienso que esta es una parte de lo que el mantra de enseñar cómo pensar debe significar. Ser un poco menos arrogantes, tener conciencia crítica sobre mí mismo y mis certidumbres, porque un buen porcentaje de las cosas que doy por dadas resultan eventualmente diluidas e incorrectas. Yo he aprendido esto de la manera difícil, como seguramente ustedes también lo harán. Aquí va un ejemplo del carácter erróneo que hay en las cosas sobre las cuales tiendo a estar automáticamente seguro. Todo en mi inmediata experiencia sostiene mi profunda creencia de que yo soy el centro absoluto del universo, la más real, vívida e importante persona en la existencia. Raramente pensamos en este tipo de egocentrismo natural por el hecho de que es socialmente repulsivo. Pero en el fondo es básicamente el mismo en todos nosotros. Es nuestra configuración predeterminada, inherente a nosotros desde el nacimiento. Piensen en esto. No existe ninguna experiencia que hayan tenido en la cual ustedes no hayan sido el centro de la misma. El mundo como lo viven está ahí enfrente a ustedes, o detrás, o a un lado, enfrente, o en la televisión, o en su monitor, o en donde sea. Los sentimientos o ideas de otras personas tienen que ser comunicadas a nosotros de alguna manera, pero las propias son inmediatas, urgentes, reales. Ya van entendiendo por dónde voy. Pero por favor, no se preocupen que me esté preparando para predicar sobre la compasión o también llamadas virtudes. Esto no se trata de virtud, sino sobre decidir cambiar o liberarse de alguna manera de esa configuración predeterminada, la cual es ser profunda y literalmente egocéntrico y ver e interpretar todo a través del lente de sí mismo. Las personas que pueden ajustar su configuración predeterminada de esta manera son con frecuencia denominadas bien equilibradas. Término que sugiero no es fortuito. Siguiendo la línea académica, una pregunta obvia sería ¿qué tanto de estos ajustarnos a nuestra configuración predeterminada involucra realmente conocimiento o intelecto? No es de extrañar que la respuesta sea, pues depende de qué tipo de conocimiento estemos hablando. Probablemente el aspecto más peligroso de la educación académica, por lo menos en mi caso, es que posibilita mi tendencia a sobreintelectualizar las cosas, a perderme en el pensamiento abstracto en lugar de simplemente poner atención a lo que está pasando frente a mí, en lugar de poner atención a lo que pasa dentro de mí. Como seguramente a estas alturas ya saben, es extremadamente difícil mantenerse alerta y concentrado en vez de quedarse hipnotizado por el constante monólogo que tiene lugar dentro de nuestra cabeza. Lo que todavía no saben son las implicaciones de esta lucha. A 20 años de haberme graduado, me he dado cuenta paulatinamente de estas implicaciones y advertí el cliché universitario de enseñarte cómo pensar. Era realmente la síntesis de una muy importante y profunda verdad. Aprender a pensar realmente significa aprender a ejercer cierto control sobre cómo y qué es lo que pensamos. Significa estar lo suficientemente conscientes para escoger a qué le ponemos atención y decidir cómo vamos a construir significados a través de la experiencia. Porque si ustedes no pueden o no quieren ejercer este tipo de decisiones en su vida adulta, estarán totalmente derrotados. Piensen en el viejo cliché de cómo la mente es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Este, como muchos otros clichés, tonto y banal en la superficie, en realidad expresa una gran y terrible verdad. No es coincidencia que la mayoría de los adultos que se suicidan con armas de fuego siempre se disparen a sí mismos en la cabeza. Y la verdad es que la mayoría de estos suicidas estaban muertos mucho antes de jalarle al gatillo. Esto es realmente, sin mentiras ni bromas, de lo que su educación debe tratarse. ¿Cómo evitar ir por tu confortable, próspera y respetable vida adulta siendo un muerto, inconsciente, esclavo de tu cabeza y de tu configuración predeterminada? Esa que te hace estar única y completa y totalmente solo día tras día. Esto puede sonar a una exageración o un sinsentido abstracto. Entonces, hagámoslo concreto. El hecho es que ustedes recién graduados todavía no tienen idea de lo que el día tras día realmente significa. Resulta que hay una buena parte de la vida adulta americana de la cual nadie habla en los discursos de graduación. Esa parte involucra aburrimiento, rutina y una bonita frustración. Los padres y las personas grandes aquí entenderán perfectamente de lo que hablo. Por ejemplo, supongamos que este es un día normal en la vida adulta. Se levantan en la mañana, se dirigen a su desafiante trabajo de oficina digno de un graduado, trabajan por 9 o 10 horas, al final del día están cansados y muy estresados. Todo lo que quieren es irse a su casa, prepararse una buena cena, tal vez despejarse un rato y dormirse temprano porque tienen que levantarse temprano al día siguiente a hacer lo mismo de nuevo. Pero de repente recuerdan que no hay comida en la casa, No han tenido tiempo suficiente para comprar comida esta semana a causa del desafiante trabajo. Entonces, al final del día tienen que subirse al automóvil y manejar hasta el supermercado. Es la hora que marca el fin de la jornada laboral y el tráfico es espantoso. Entonces, llegar a la tienda toma mucho más tiempo del que te debería tomar. Y cuando finalmente llegas ahí, el supermercado está atiborrado de gente, porque por supuesto es la hora del día en la que las demás personas también tienen trabajo, tratan de hacer cabida en su horario para ir de compras al supermercado y la tienda está horrorosa y fosforescentemente iluminada, ambientada con un espantoso pop corporativo o esa genérica música de fondo capaz de matar almas. Es el último lugar en el que quisieras estar, pero no puedes entrar y salir inmediatamente. Tienes que deambular por los inmensos y saturados pasillos para encontrar las cosas que quieres. Tienes que maniobrar con tu carrito entre todas las demás personas que también están cansadas, que también tienen su propio carrito. Y por supuesto, están los viejos que se toman todo el tiempo del mundo, los que toman demasiado espacio, los niños hiperactivos. Y tú tienes que poner la mandíbula dura y ser amable mientras les pides que te dejen pasar. Hasta que por fin encuentras lo que buscabas. Solo que ahora no hay suficientes cajas abiertas a pesar de que la tienda está llena. Entonces, la fila para pagar es interminable. Lo cual es estúpido e irritante, pero no puedes desahogar tu ira con la frenética señora trabajando en la caja registradora, quien para ese entonces ya ha trabajado más de las horas que le tocan en el día en un trabajo cuya rutina e insignificancia sobrepasan la imaginación de cualquiera de nosotros aquí en esta prestigiosa universidad. Pero bueno, finalmente llegas al frente de la fila y pagas por tu comida. Y esperas tu cambio o a que una máquina pruebe tu tarjeta para después escuchar un "que tenga un buen día" en una voz que suena como la muerte misma. Y después tienes que llevar tus feas y poco sólidas bolsas de plástico en tu carrito que tiene una de esas llantas locas que lo que hacen es moverse irremediablemente a la izquierda, todo mientras pasas por un estacionamiento sucio y lleno de gente y tratas de subir las bolsas a tu automóvil de manera que nada se vaya a salir y rodar por la cajuela durante el camino. Y luego tienes que manejar en medio de un lento y pesado tráfico para llegar a tu casa, y etcétera, y etcétera. Todos han pasado por esto, claro, pero todavía no ha sido parte de la rutina de ustedes graduados. Día tras día, semana tras semana, mes tras año. Pero lo será, junto con otras rutinas no menos aburridas, tediosas y sin sentido. Excepto que ese no es el punto. El punto es que dentro de toda esta mierda frustrante entra el trabajo de escoger. Como el tráfico es lento, los pasillos atascados y la fila para pagar larga. Si no hago una decisión consciente sobre qué pensar y a qué ponerle atención, estaré enojado y seré miserable cada vez que tenga que ir de compras al supermercado. Porque mi configuración natural hace que en situaciones como estas todo gire en torno a mí. Mi hambre, mi fatiga, mis ganas de irme a casa, y parecerá que todos los demás en el mundo están en mi camino. Y a todo esto, ¿quiénes son todas estas personas en mi camino? Y mira qué repulsivas lucen la mayoría de ellas, y cómo parecen ovejas haciendo fila en la línea para pagar, o qué tan irritante y descortés es que las personas hablen así de fuerte por celular en medio de la fila. Y miren qué injusto es esto. He trabajado realmente dura todo el día, tengo hambre, estoy cansado y no puedo irme a mi casa por culpa de estas estúpidas y malditas personas. O por supuesto, si estoy en una forma más socialmente consciente de mi configuración predeterminada, puedo pasar mi tiempo atorado en el tráfico estando enojado y disgustado con todas esas gigantes y estúpidas camionetas familiares, Homers y pickups mientras gastan su derrochador y egoísta tanque de 150 litros. Y puedo extenderme hablando de cómo las calcomanías religiosas o patrióticas parecen siempre estar pegadas en los vehículos más monstruosos manejados por los más feos, desconsiderados y agresivos conductores, quienes además suelen hablar por celular mientras tocan su claxon solo para ponerse 6 estúpidos metros delante en el tráfico. Y puedo pensar en cómo los hijos de nuestros hijos van a odiarnos por haber desperdiciado todo el combustible del futuro y probablemente haber jodido el clima. Y en cómo todos somos unos malcriados, estúpidos y egoístas, y cómo todo apesta, y así sucesivamente. Mire, si decido pensar así, está bien. Muchos de nosotros lo hacemos, excepto que ese pensamiento tiende a ser fácil y automático. No tiene que representar ninguna elección. Pensar de esa manera es mi configuración predeterminada. Es la forma automática e inconsciente con la que experimento lo aburrido y frustrante de la vida adulta. Una vez que opero con la automática e inconsciente creencia de que soy el centro del mundo y que mis necesidades y sentimientos inmediatos son lo que deben de determinar las prioridades del mundo, la cosa es que obviamente hay diferentes maneras de pensar en este tipo de situaciones. Hay mucho tráfico. Todos estos vehículos están parados y estorbándome en el camino. No es imposible pensar que algunas de esas personas manejando camionetas familiares hayan estado en horribles accidentes automovilísticos en el pasado. Y ahora manejar para ellos se ha vuelto una experiencia tan traumática que su terapeuta no ha tenido más remedio que aconsejarlos comprar una camioneta grande en la que se sientan suficientemente seguros al manejar. O que la Homer que acaba de meterse frente a mí está siendo manejada por un padre cuyo hijo está herido o enfermo en el asiento del copiloto y está tratando de evadir el tráfico para llegar pronto al hospital. Y que tiene más prisa legítima que la mía. Realmente soy yo quien está atravesándose en su camino. O puedo escoger forzosamente a considerar que probablemente las demás personas haciendo fila en el supermercado están tan aburridas y frustradas como yo, y que en lo general alguno de ellos tal vez tenga una vida mucho más difícil, tediosa o dolorosa que la mía, y así sucesivamente. De nuevo, por favor, no piensen que les estoy dando un consejo moral o que estoy diciendo que tienen que pensar de esta manera o que alguien automáticamente espera ello de ustedes, porque es difícil, porque toma voluntad y esfuerzo. Y si son como yo, algunos días no van a ser capaces de hacerlo o no van a querer hacerlo. Pero la mayoría de los días, si están lo suficientemente atentos como para decidir, pueden decidir ver diferente a la señora con mal de ojo y demasiado maquillaje que acaba de gritarle a su hijo en la fila para pagar. Tal vez ella no siempre es así. Tal vez ella lleva 3 noches seguidas sosteniendo la mano de su marido quien está muriendo de cáncer, o tal vez es la misma señora que es una empleada mal pagada de oficina que justo ayer te ayudó a resolver un engorroso trámite ejerciendo un pequeño acto de bondad burocrática. Claro, ninguno de estos casos es probable, pero tampoco es imposible. Depende de qué es lo que ustedes prefieran considerar. Si están automáticamente seguros de saber qué es la realidad y quién es y qué es importante, si quieren operar con su configuración predeterminada, entonces ustedes, como yo, probablemente no van a considerar ningún escenario que no sea fastidioso o sin sentido. Pero si realmente han aprendido cómo pensar, cómo poner atención, entonces sabrán que tienen muchas más opciones. Estará en sus manos hacer de una situación lenta, infernal y estresante no solo una experiencia significativa, sino algo sagrado. Un fuego con la misma fuerza que enciende las estrellas, compasión, amor, la superficie de todas las cosas. Esta onda mística no necesariamente tiene que ser la verdad. La única verdad que lleva mayúsculas aquí es que ustedes tienen la capacidad de decidir cómo quieren ver las cosas. Esto, me parece, es la libertad de la educación verdadera, de aprender cómo estar bien equilibrados. Ustedes pueden decidir conscientemente qué tiene importancia y qué no. Ustedes deciden qué es lo que van a adorar, porque aquí hay otra cosa que es verdad. En el día a día de la vida adulta no existe tal cosa como el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar nada. Todo el mundo adora algo. La única elección está en qué decidimos adorar. Y una gran razón para decidir adorar a algún dios o algo parecido a un espíritu, llámese Jesucristo, Alá, la diosa madre, las cuatro nobles verdades o una colección de principios infrangibles, es que prácticamente cualquier cosa que adores te comerá viva. Si adoran el dinero y las cosas, si eso es lo que consideran que tiene verdadera importancia en la vida, entonces nunca tendrán suficiente. Nunca van a sentir que tienen suficiente. Y esa es la verdad. Adorar su propio cuerpo, belleza o encanto sexual siempre los hará sentirse feos. Y cuando la edad se empiece a notar en ustedes, habrán muerto 1,000,000 de veces antes de que los entierren. Hasta cierto punto ya sabemos todas estas cosas. Han sido codificadas como mitos, proverbios, clichés, trivialidades, epigramas, parábolas. El esqueleto de toda buena historia. El secreto está en mantener esta verdad enfrente de nosotros diariamente. Si adoras el poder, te sentirás débil y con miedo. Y necesitarás más poder sobre otros para anestesiar el miedo. Si adoras tu intelecto o ser considerado inteligente, terminarás sintiéndote estúpido, un fraude siempre a punto de ser descubierto. Y así sucesivamente. Miren, la cosa es más insidiosa de estas formas de adoración, no es que sean malignas o llenas de pecado, es que son inconscientes. Son configuraciones predeterminadas, son el tipo de adoración que gradualmente nos atrapa día a día, haciéndonos más selectivos en lo que vemos y en cómo medimos el valor de las cosas sin ni siquiera estar plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Y el llamado mundo real no te desanimará a operar con tu configuración predeterminada. Porque el llamado mundo real de hombres, dinero y poder se lleva bastante bien con el combustible del miedo, del desprecio, deseo, frustración y adoración de sí mismo. Nuestra misma cultura contemporánea le ha puesto un arnés a estas fuerzas de modo que han cedido el paso a la riqueza, el confort y la libertad personal. La libertad para ser amos de nuestro pequeño reino, solos en el centro de toda creación. Este tipo de libertad suena muy atractiva. Pero por supuesto, hay diferentes tipos de libertad. Y del tipo más preciado de libertad, no van a escuchar hablar mucho allá afuera en el mundo competitivo del ganar, conseguir y mostrar. El tipo de libertad más importante involucra atención, conciencia, disciplina, esfuerzo y ser capaces de preocuparse realmente por las demás personas y sacrificarse por ellas una y otra vez, realizando miles de pequeños y nada sexys actos día tras día. Esa es la verdadera libertad. Eso es ser enseñado a cómo pensar. La alternativa es la inconsciencia, la configuración predeterminada, la carrera de ratas, la constante e insistente sensación de haber tenido y perdido algo infinito. Y ya sé que todo esto probablemente no suena divertido, refrescante o inspirador como suelen hacerlo los discursos de las ceremonias de graduación. Lo que es, como lo veo yo hasta ahorita, es la verdad, con un montón de basura retórica recortada. Obviamente pueden pensarlo como ustedes deseen, Pero por favor, no lo vean como un sermón en donde la doctora Laura mueve el dedo índice como metrómeno y de forma acusadora. Nada de esto se trata de moral, de religión, de dogma o sofisticadas preguntas sobre qué es la vida después de la muerte. La cuestión aquí es la vida antes de la muerte. Es llegar hasta los 30 o tal vez incluso los 50 sin querer dispararse a sí mismo en la cabeza. Es sobre el verdadero valor de la educación, que no tiene que ver con calificaciones o títulos, sino con la simple conciencia. Conciencia de lo que es real y esencial, tan escondido a simple vista alrededor de nosotros, que tenemos que recordarnos a nosotros mismos una y otra vez. Esto es agua. Esto es agua. Estos esquimales pueden ser mucho más de lo que parece. Es inimaginablemente difícil hacer esto, vivir de manera consciente, adulta, día tras día, lo que significa, una vez más, el cliché es cierto. Su educación realmente es el trabajo de una vida y comienza ahora. Les deseo mucho más que suerte. Este es el discurso de Esto es Agua. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Los veo en el próximo y hablemos arte la próxima semana.